Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Lleva por nombre Launch March 5. Es un cohete chino que pesa aproximadamente entre 17 y 23 toneladas y ha organizado el caos en el espacio aéreo español en el momento en el que ha comenzado su reentrada en la atmósfera. Una de sus probables órbitas atravesaba España y por seguridad se ha establecido una franja de exclusión aérea de unos 100 kilómetros de ancho y que de largo iba más o menos desde el País Vasco hasta Baleares. A esta hora se restablece poco a poco la normalidad en los aeropuertos, ya que AENA ha levantado sobre las 11 de la mañana las restricciones, pero ha sido un par de horas muy complicada para los vuelos que operan en Cataluña, en Baleares y otros puntos como Aragón, País Vasco, Navarra o Castilla y León. Tampoco ha sido fácil en Madrid-Barajas, ya que la situación se ha extendido por muchísimos puntos de nuestro país. Bueno, ahora son las compañías aéreas las que van a tener que gestionar todos los retrasos. No estamos hablando de un problema que afecte o haya afectado de forma puntual a un solo aeropuerto, sino a muchísimas rutas aéreas, a miles de aviones que en su recorrido atravesaban la órbita del cohete chino. En esas rutas afectadas se ha establecido el rate cero, es decir, se ha impuesto una restricción por seguridad y los vuelos se han desviado a otras rutas que se han sobrecargado. Esta situación ha durado unos 50 minutos. Durante ese tiempo se han empezado a paralizar los despegues en tierra para no seguir recargando el espacio aéreo. El cohete Launch March ha ido rodeando la Tierra durante 3 días y en cada vuelta iba cerrando la órbita cada vez a menos altura. Al final se ha estrellado en el Pacífico Sur minutos antes de las 12 de la mañana. Durante todo su recorrido, este cohete ha estado monitorizado por el Ejército del Aire, la Agencia Espacial Europea o también el Comando Espacial de los Estados Unidos. Cuando hay algún tipo de alerta como esta, en España hay todo un protocolo establecido que coordina el Departamento de Seguridad Nacional y que implica a diferentes ministerios y agencias de emergencia. Este protocolo solamente se activa cuando hay posibilidad cierta o esperable de un impacto, lo que no significa que se vaya a producir. Se activa por prevención. Este es el escenario en el que se toma la decisión de restringir los corredores aéreos, como ha ocurrido en la jornada de hoy. Este cohete chino ya es historia, pero es una historia que se repite. No hay una regulación específica internacional sobre cómo tratar los restos espaciales que vuelven a la Tierra. Puede haber acuerdos puntuales, pero es más una cuestión de mera voluntad y no parece que a China le condicione demasiado. Es la tercera vez que un artefacto espacial chino genera una alerta de este tipo en todo el mundo en apenas 2 años. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la guerra en Ucrania afianza la alianza entre Rusia y Corea del Norte. Fíjate, Washington afirma que el régimen de Pyongyang estaría suministrando proyectiles a Moscú canalizados a través de varios países africanos. Entre tanto, Corea del Sur ha desplegado a decenas de cazas tras detectar que su vecino Corea del Norte ha desplegado también casi 200 aeronaves. Ya estamos todos más tranquilos. Arranca en Cantabria el juicio contra la mujer acusada de asesinar a su pareja en la localidad de Castro Urdiales. Asesinato que se produjo hace 3 años. Le descuartizó y guardó su cráneo en casa de una amiga. Menudo regalo. La fiscalía pide para ella 25 años de cárcel y la familia de la víctima prisión permanente revisable. Y viernes, fin de semana, a la vuelta de la esquina, con una subida generalizada de las temperaturas, pero también con el precio de los carburantes disparados. El litro de diésel y de gasolina 98 rozan los 2 euros. Y el Papa ha hecho un nuevo llamamiento para que se ponga fin a la guerra en Ucrania. En su último discurso en Bahrein, Francisco ha destacado que no basta con decir que una religión es pacífica, porque es necesario, afirma, condenar y aislar a los violentos que abusan de su nombre. Además, asegura, las religiones deben ser una conciencia de paz para todo el mundo. Y los obispos de Andalucía han publicado un mensaje al cumplirse los 40 años del viaje Juan Pablo II en 1982 a España, en el que beatificó a Sor Ángela de la Cruz en Sevilla y visitó también Granada. Recuerdan que sus palabras de invitación a respetar y cultivar la religiosidad popular, así como su estímulo y aliento para educar en la fe y anunciar el Evangelio.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues hoy todas las miradas puestas en Piqué y en su despedida del Barça.
Ayer anunció Piqué su retirada, mañana juega ante el Almería su último partido en el Camp Nou, puede que hasta de titular, y a esta hora estamos pendientes de la rueda de prensa de Xavi Hernández en el Camp Nou, Víctor Navarro.
El técnico azulgrana ha dicho que mañana se merece todos los elogios del barcelonismo en el Camp Nou Gerard Piqué, que lo normal es que diera este paso al lado, demuestra una grandeza espectacular este gesto, decía Xavi Hernández, se merece lo mejor y que los culés deben honrar mañana como merece al central. Xavi ha confesado además que tuvieron una conversación antes de empezar esta temporada donde le dijo sus intenciones, que no jugase, y reconoce que fue uno de los días más difíciles de toda su vida. Mañana todo apunta a que Piqué será titular, ya que no estarán ni Koundé ni Araujo, y Eric García y Christensen vuelven de lesión.
El Barça Albería es mañana a las 9 de la jornada. Destacan también el Rayo Real Madrid el lunes, el Atlético de Madrid Español del domingo con el recibimiento del Metropolitano al equipo, y sobre todo el derbi Betis-Sevilla también el domingo, sin marcado por lesión en el Sevilla. Hoy se juega el Girona Athletic de Bilbao. Ha habido además lista de la selección femenina, de nuevo sin las 15 jugadoras en rebeldía, y juega Carlos Alcaraz en cuartos de final de París a eso de las 3:30 ante el danés Holger Rune.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues sí, lo hablábamos ahora con los compañeros de deportes. Evidentemente es uno de los nombres propios del día, el de Gerard Piqué, que de forma emotiva y con un vídeo en el que muestra sus imágenes de niño jugando al fútbol, a sus 35 años ha anunciado su retirada de este deporte.
El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot.
Mañana sábado jugará su último partido en el Camp Nou frente al Almería. En su trayectoria, 14 títulos en 4 años bajo la dirección de Guardiola. De hecho, se despide como el tercer jugador con más títulos en la historia del Barça, solamente por detrás de Messi e Iniesta. Piqué se lleva además un Mundial y una Eurocopa como jugador de la selección española.
Ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré.
En su decisión final ha pesado mucho el hecho de que con Xavi Hernández como entrenador, Piqué, pues no ha tenido, la verdad, muchos minutos de juego.
Y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña la suerte.
Bueno, por lo que sabemos, The Killers, U2 o Lady Gaga son algunos de sus gustos musicales, pero bueno, si hay una artista que se asocia directamente con el nombre de Piqué, pues es lógicamente el de su exmujer. Hace 12 años, en el Mundial de Sudáfrica, sus caminos se cruzaron y este Waka Waka, según el propio jugador ha confesado, se convirtió en su canción favorita. Años juntos, dos hijos en común, una vida familiar organizada en Barcelona y una Shakira que junto a Carlos Vives le enseñaba en otra de sus canciones las bondades de su tierra, Colombia.
Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona desde Santa Marta hasta la Arenosa. Lleva, llévame en tu bicicleta. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que si a ti que algún día le muestres el talón, después no querrá.
Pero el amor se rompió. Una joven catalana se cruzó en el camino de Piqué y Shakira, la cantante que hace solamente unos días sacó su arsenal de dardos en forma de canción.
Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes, eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes.
Situación sentimental aparte, Piqué, además de futbolista, ha sido también empresario, un empresario millonario, con su empresa Cosmos, un holding que aglutina diferentes negocios, muchos de ellos relacionados con el deporte. Ha logrado, desde organizar la Copa Davis, a comprar los derechos de transmisión de la Liga 1 de Francia, pasando por una agencia de representación de deportistas, una productora también de contenido audiovisual, además de ser propietario del Fútbol Club Andorra. Tiene además otra compañía con la que se dedica a la compra y venta de inmuebles y además desde hace un par de años ha entrado en el mundo de los eSports, videojuegos de competición online, en estos últimos de la mano del streamer Ibai Llanos. Bueno, hablar de Piqué es hablar también de sus polémicas, porque donde hay un charco, ahí va directo el catalán, de cabeza. Sus peleas con el jugador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fueron permanentes. Arbeloa, en un momento dado, le llamó amigo y él, sin embargo, lo dejó simplemente en conocido.
No, para nada, eso es un tuit más. Ya está, recalcar que Arbeloa me dijo que era amigo y yo no me consideraría amigo, es conocido, ¿no? Conocido, pero no amigo, ¿vale? Venga.
El Real Madrid ha sido un recurrente en sus polémicas declaraciones y en más de una ocasión ha cuestionado la actuación arbitral.
Había un exárbitro, no me acuerdo si era Iturralde, uno, que decía que el 85% de los árbitros son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? O sea, inconscientemente, ¿cómo no van a tirar más de un bando que del otro? Vamos, es clamoroso que históricamente, puede que haya un año que, este año, pues históricamente el Madrid ha salido más beneficiado.
Y también llegó a confesar que le gustaban los pitidos en el Bernabéu.
Cuando vaya al Bernabéu, que me piten. Si para mí es sinfonía que me piten el Bernabéu, que me piten.
La provocación siempre ha estado presente pues en muchísimos de sus mensajes, como el de la celebración en 2015 del triplete del Barça en pleno Camp Nou ante la afición. Recordó al cantante colombiano Kevin Roldán que actuó en la muy criticada fiesta de cumpleaños de su eterno rival Cristiano Ronaldo.
Gracias al equipo, gracias al staff técnico, gracias a la utillería, als doctors, als fisios, a toda la afición, a toda la directiva. Y a Kevin Roldán, contigo empezó todo.
Y sí, se ha posicionado a favor del referéndum independentista catalán, con críticas a la actuación policial y hasta lloros incluidos el 1 de octubre de 2017, el día en el que los separatistas sacaron las urnas a la calle.
Hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para actuar de la forma que han actuado, ¿no?
Y hay mucho más. En la diana también su posible pelotazo económico de llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí para enmarcar este momento de radio entre Piqué y nuestro compañero Juanma Castaño.
La Federación Española de Fútbol, para ponerte unos números, antes de cambiar el formato y llevarlo a Arabia Saudí, se llevaba 120.000 euros por la competición. Después de hacer este movimiento se llevaban 40 millones, ¿vale?
Pero es que yo no
esto
dudo
para
que
empezar,
el movimiento
no, pero para empezar,
sea bueno,
para empezar,
pero
para
yo
empezar.
Lo que te digo es que pero, no debe hacerlo un jugador de un equipo participante, sencillamente digo eso.
Pero, o sea, pero, ¿por, sí qué pero ¿por qué razón, Juanma? Explícame por qué razón. ¿Acaso te imaginas de que los árbitros nos pitaron a favor? ¿Acaso te estás imaginando que estás, o sea,
no,
¿por qué no?
Pero puedo sospechar, porque puedo sospechar que Rubiales va a tener contigo un comportamiento distinto de ahí en adelante que con otros jugadores de la Federación Española de Fútbol, porque tenéis acuerdos económicos mutuos.
Piqué dice como Terminator que volverá. Su vista está puesta en la directiva del Fútbol Club Barcelona. Lo que es seguro es que su vida no estará dominada por la monotonía.
Siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor es que
mañana el central del Barça, Gerard Piqué, jugará su último partido en el estadio culé, en el Camp Nou. Así que todas las miradas, todos los focos estarán puestos, por supuesto, en todo lo que haga en ese partido. Vamos a continuar con más cosas. Estamos ya en la 1:14 de la tarde y vamos a hablar del alcohol de quemar verde. Mover barcos exactamente con alcohol de quemar verde. De forma muy simple, es lo que se pretende. En la multinacional Maersk, con la inversión de 10.000 millones de euros anunciada en Galicia y Andalucía para producir metanol que sirva de combustible a sus buques de carga. El metanol es un alcohol que se utiliza, por ejemplo, como anticongelante, disolvente o aditivo también en combustibles como la gasolina o biodiesel. Pero este compuesto químico es también muy empleado en la industria química. Andrés Fuentes es el director general de una empresa que en Galicia utiliza el metanol desde hace décadas para la fabricación de colas y pegamentos.
Actualmente se está utilizando tanto en la industria química como combustible en sí mismo o como aditivo para combustibles. Nosotros ahora mismo lo estamos utilizando, colas y resinas para distintos sectores, como puede ser el tablero, pues como puede ser tablero partículas, tablero aglomerado, pues impregnación de papel melamínico, distintas utilidades.
El metanol convencional utilizado en combustibles proviene del gas natural, es por tanto un combustible fósil. Pero si hablamos del metanol verde, hablamos de la necesidad de una energía renovable para ser producido, como la procedente del hidrógeno verde. Esta última es la apuesta del gigante naviero para descarbonizar su flota de 750 buques. ¿Y cómo se obtiene este combustible? Pues nos lo explica Alejandro Núñez, que es el investigador de política energética del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich.
El metanol verde que Maersk quiere desarrollar en España se produce a partir de hidrógeno renovable obtenido dividiendo agua con electricidad solar o eólica y haciéndolo reaccionar con dióxido de carbono que se puede obtener a partir de biomasa o capturando dióxido de carbono de la atmósfera o de chimeneas de instalaciones que quemen combustibles fósiles.
Las distintas normativas internacionales destinadas a reducir emisiones contaminantes y luchar contra el cambio climático están obligando al sector naval y en especial a los buques de carga a buscar combustibles con un menor impacto ambiental. Y es que el transporte marítimo es responsable aproximadamente de un 14% de los gases contaminantes que se generan en todo el mundo. Pero más allá de sus beneficios medioambientales, el e-metanol cuenta con otras ventajas. Además de ser fácil de manipular y ser de baja toxicidad, permanece líquido a temperatura y presión ambiente. El gas natural, por ejemplo, necesita de un tanque muy especial y aislado que haga posible mantener una temperatura muy baja para poder conservarlo en este estado durante su transporte. El metanol verde, sin embargo, no. Y eso hace que los costes para poder desarrollarlo y aplicarlo en esta industria sean mucho menores que otros combustibles. Bueno, y a esta hora que ya empieza a entrar un poquito el apetito, claro, a la 1:17 de la tarde es el momento del aperitivo, ¿eh? ¿Qué mejor que comer una buena ternera gallega, Sofía? Buena.
Pues sí, porque es una carne suprema, con un sabor y una terneza supremos, que procede de ganaderías familiares en Galicia, con una crianza tradicional, respetando el bienestar de los animales y la sostenibilidad del medio rural. Con 7 meses de lactancia materna, la ternera gallega suprema se reconoce gracias a su etiqueta de color rosa y cuenta con un sistema de control y trazabilidad desde el campo hasta nuestros platos. Ternera gallega suprema, la mejor carne del mundo. Galicia, etiqueta calidad, Xunta de Galicia.
Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana solo hay un plan. Tiempo de juego.
¿Tan tranquilos?
Claro. Con toda la liga. Este sábado, Barcelona-Almería.
Ay, amigo.
Y el domingo, Atlético de Madrid-Español y el Derbi andaluz. Betis-Sevilla.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
Y además las motos. El Gran Premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es Tiempo de Juego.
¡En otoño!
Tiempo de Juego.
Fíjate los goles, Vivi.
El número uno del deporte.
El de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 20. 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya a la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde faltan 66 días para que comience a aplicarse la nueva zona de protección acústica especial Trafalgar-Río Rosas, que incluye un semáforo con 3 colores que va a limitar en cada calle los horarios de cierre de hostelería. Mónica Álvarez.
Así es, Pilar. El 9 de enero va a entrar en vigor esta nueva zona de protección acústica, donde viven 61.000 personas y, fíjate, el 90% de los locales son bares y restaurantes. La novedad es que tras las alegaciones de los vecinos se va a poder retirar la licencia a los locales que la incumplan. Así que, bueno, pues enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta la zona de Ponzano, para saber cómo ha sentado esta medida entre los vecinos y hosteleros.
Pues enseguida estamos allí y contamos también más cosas que te interesan de Madrid, pero antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora pendientes de un accidente que está complicando la entrada a Madrid, el A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, 3 kilómetros de retención en esta entrada. También precaución en la M40 y otro accidente en la zona de túneles del Pardo en sentido A6. Al margen de los accidentes, tan solo dificultad en otro tramo de la M40 en Coslada en sentido A3.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son, Álvaro Coutelén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues mira, hoy vamos a hablar de obesidad infantil en Madrid capital. Nos ha dado datos el ayuntamiento y la verdad es que para preocuparse, ¿eh? Porque cerca del 50% de los niños que viven en Madrid entre 3 y 12 años no tienen el peso adecuado. Lo tienen por encima. Y el 25% tiene sobrepeso y otro 20% tiene obesidad, que teniendo en cuenta que esa obesidad la tienen de manera muy temprana, tienen muchas posibilidades de que esa obesidad se traslade también a edades futuras. Hemos hablado con un nutricionista para saber qué hay que hacer, las recomendaciones para cuidar a esos niños y que, pues sobre todo, hagan ejercicio físico y mucho cuidado sobre todo también con la alimentación. Aparte de estar también en Ponzano, debes estar ahora con esa fecha ya definitiva para que entre en vigor esa zona de protección acústica especial. Vamos a estar pendientes de 2 asuntos. Primero, la limpieza de la Plaza Mayor. 12 toneladas de basura han dejado los aficionados del Celtic de Glasgow para enfado de los vecinos de la zona. Con alguno hemos podido hablar y también pendientes de las huelgas sanitarias que tiene Madrid. Una empieza hoy, la de los médicos del 112, con servicios mínimos del 100%, dura 3 días, y la que está prevista para el lunes de esos médicos del sindicato Amits por la apertura de los servicios de urgencias extrahospitalarias de 24 horas que tanta polémica está generando. Y tanta polémica como los balonazos de Almeida, que basta, tiene basta, menos puntería, Pilar, que un jugador del Atlético de Madrid.
Ya está, ya está.
Lo dejamos, entonces no contestamos a lo del balón.
Es que de verdad.
Bueno, pero los fotógrafos están a salvo. Pueden estar tranquilos, los niños también, es verdad. Que
se ha retirado Almeida como Piqué.
quédate.
Eso es, quédate, Álvaro, quédate porque Mónica y yo, que somos así de generosas, queremos invitarte a tomar el aperitivo, hombre, en Eso no pote, Mónica.
No deberíamos, por supuesto, las cosas que dice del Atlético de Madrid, pero hombre, como le queremos mucho, claro que sí, vamos a invitarle a todos los oyentes al Eso no pote en Mercurio 10 de Leganés. Allí está todo riquísimo, una estupenda cocina gallega, pucheros de barro, asados, mariscadas, parrilladas de mariscos, menús especiales, menús de degustación, una bodega, en fin, impresionante. Reservas en el 91-610-5454 o en mesonopote.es. Recuérdalo, mesonopote o pote en casa, Galicia, en Madrid.
Yo quiero croquetas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos.
Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo.
Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz en Madrid, Ávila y Segovia.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedado o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón. Cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche. En la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en lahistoriainterminablemusical.com.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Imaginando lo que pudo ser.
Pues parece que el ruido que sufren los vecinos de una de las calles con más fiesta y más ambiente de Madrid, la calle Ponzano, está más cerca de acabarse. ¿Por qué, Mónica?
Bueno, Pilar, pues porque el próximo 9 de enero esta zona se va a convertir en zona de protección acústica especial con unos semáforos del ruido que van a delimitar la actividad de la hostelería de la zona. Luis Rafael se ha dado un paseo por Ponzano, está justamente allí en estos momentos. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo están los ánimos entre los vecinos? Cuéntanos.
Pilar, Mónica, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ahora mismo los ánimos, pues siendo la hora que es y el día tan bueno que hace, pues te puedes imaginar, pero más allá de, bueno, de este chascarrillo, vamos a decir que están contentos, porque tras años de pelea por limitar los ruidos, pues ven cerca la implantación de esta zona de protección acústica. El 9 de enero, como dices, es la fecha, pero una alegría pues a medias, porque a su juicio los horarios siguen siendo poco restrictivos y no uniformes, sino pues que varían en función del día y de la calle, como un semáforo con tres colores, rojo, amarillo y verde, con lo cual pues tampoco creen que solucione del todo el problema. Pilar Rodríguez es vecina de la asociación El Organillo de Chamberí.
Locales están abiertos, unos hasta la 1:30, otros hasta las 2:30, otros hasta las 3:00 y otros hasta las 5:00, pues al final toda la noche hay gente por la calle y el ruido en zonas de mucha saturación es importante.
Bueno, pues el próximo día 29 se aprobará definitivamente en pleno. Ya veremos si se introducen enmiendas para cambiar esos horarios, que van pues desde las 11 hasta la 1:30 de la madrugada, como decía, pues en función de la calle, de la época del año y de si es pues fin de semana o es un día laborable.
Luis, y los hosteleros, imagino que no están muy contentos, claro, con estas limitaciones que van a tener.
Te puedes imaginar, Pilar, porque no les gusta nada porque dicen que, bueno, cerrar una terraza a las 11:30 de la noche, pues limita mucho el horario de las cenas. Begoña regenta un local aquí en la calle Trafalgar y tampoco comparte, pues eso, que en unas calles las terrazas cierren a las 11, en otras a las 11:30 y en otras, pues a las 12.
¿Por qué unas calles sí, otras no? ¿No son todas calles de Madrid? O sea, y luego esta zona que es amplia, bastantes leoninas son las condiciones ahora. Claro, si cuando vienen mal dadas, encima nos dan este varapalo, pues ya es llueve sobre mojado.
Bueno, hay que tener en cuenta además que en diciembre se retiran todas las terrazas COVID en aparcamientos. Con lo cual, pues, muchos cambios para el sector ahora, pues, en este momento económicamente hablando, un poquito delicado.
Bueno, pues esa zona de Ponzano, que como decíamos tiene pues cada fin de semana, los días festivos también, mucho ambiente, mucha fiesta, sí. Pues a partir de ahora va a convertirse en zona de protección acústica especial a partir del próximo 9 de enero con esos semáforos del ruido que van a delimitar la actividad de la hostelería de la zona. Luis, aprovecha, ya que está por allí, tómate algo.
Tu salud, Pilar.
Gracias, compañero. Sigues en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues comenzamos con una noticia de última hora. La Fiscalía Anticorrupción abre la puerta al ingreso inmediato en prisión del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE, fraudulentos de Andalucía. Es el mayor caso de corrupción investigado en nuestro país por un fraude que se eleva a los 679 millones de euros. Se opone así a la suspensión de la pena que el Tribunal Supremo confirmaba el pasado mes de julio. Y nos ha tenido en alerta durante toda la mañana en el Pacífico Sur. Finalmente, allí ha caído este mediodía los restos del cohete chino sin control que finalmente ha caído, como decimos, en una zona bastante lejana a las predicciones que señalaban que decían que caería en un principio sobre el Océano Índico. Y ya se ha restablecido el tráfico aéreo en los aeropuertos españoles más afectados, el de Cataluña, Baleares y otros como Aragón, País Vasco, Navarra o Castilla y León. Pero será poco a poco porque han sido un par de horas muy complicadas. No han podido despegar aviones que estaban en la zona de exclusión afectada durante aproximadamente 50 minutos. Ahora son las compañías aéreas las que gestionan todos los retrasos que van a ser inevitables a lo largo del día, como nos ha confirmado Daniel Zamit, que es el portavoz del sindicato de los controladores aéreos.
Pero el fallo grande es para las compañías que ahora van a arrastrar todo el día pues los retrasos que suponen el no haber podido despegar a tiempo o el haber tenido que desviarse. Entonces lo que para nosotros ha durado 50 minutos y vamos arreglando poco a poco, para las compañías sí que supone una carga de trabajo extraordinaria ahora hasta que acabe la jornada.
Y aumenta la búsqueda de microcréditos y del uso de tarjetas en revolving para llegar a fin de mes. Cuidado con las llamadas soluciones milagro y con los créditos que no estudian nuestra situación económica. En ocasiones, los intereses pueden llegar al 3.500%. Luis Garbía, profesor de comillas y CADE, alerta. Las prisas son el peor consejero y es fundamental siempre leer la letra pequeña.
Recurren a agentes, por llamarlos de alguna manera, de último recurso, que cobran unos tipos de interés muy altos, dan la financiación en el corto plazo, pero acaban provocando un problema más grande que el que tratan de resolver en inicio.
Y hoy en Kiev, la capital de Ucrania, unos 4,5 millones de habitantes han amanecido sin luz debido a la campaña de bombardeos rusos contra las infraestructuras clave del país, y todo pues ya a pocas semanas del invierno. Además, y según denuncia la inteligencia británica, las unidades rusas ya están amenazando con disparar a sus propios soldados si escapan del frente de batalla. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE. En este 4 de noviembre, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
Fueron un total de 107 religiosas, 554 religiosos, posiblemente algunos más, casos dudosos, casos de los cuales hay poca información, pero de cualquier manera estamos hablando de la diócesis del mundo, creo, que tiene un mayor número de mártires en una persecución tan sangrienta como lo fue la que se produjo en España desde el mes de julio de 1936.
Es Miguel Carlos Vivancos, autor del libro Martirologio Matritense del siglo XX, volumen 2, Los religiosos y religiosas martirizados en la diócesis de Madrid-Alcalá, editado por la BAC, que se va a presentar el lunes a las 7 de la tarde en la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava y que va a estar acompañado del arzobispo de Madrid. Si el primer volumen, publicado en 2019, recogía las vidas de los 408 sacerdotes y 17 seminaristas víctimas de la persecución religiosa Madrid, esa segunda parte perfila una panorámica semejante, en este caso de las 107 religiosas y 554 religiosos asesinados, en total 661, de los que 422 ya han sido beatificados, los últimos, los 12 redentoristas, el pasado 22 de octubre en la Catedral de la Almudena.
Muchos de estos religiosos han sido ya beatificados, otros están en proceso, otros no, porque hay poca información sobre ellos, pero en todos los casos hay una gran fidelidad a la profesión religiosa, al Evangelio, y no conozco, al menos yo no conozco ningún solo caso en que se produjera una apostasía, es decir, el caso de algún religioso o religiosa que renunciara a su fe para salvar la vida. Con sus virtudes, con sus defectos, todos ellos dieron testimonio del nombre de Cristo en una situación terrible para España en aquellos años.
Después de la presentación del libro se celebrará la misa votiva de los mártires, en la que se conmemorará el 86 aniversario del martirio de casi todos los santos y beatos mártires del siglo XX en España. Se hace allí porque desde el Domingo de la Divina Misericordia de 2015 el templo alberga el icono que representa a los santos y beatos mártires del siglo XX en Madrid. Bueno, pues te recuerdo, el lugar, la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava, el lunes a partir de las 7 de la tarde. Ahora, a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este primer viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Lo primero es contarte que la Catedral de la Almudena acoge este viernes a partir de las 10 de la noche una nueva edición de la Vigilia de Oración Adoremos, el encuentro del primer viernes de mes del Arzobispo de Madrid con los jóvenes. En esta ocasión, organizada esa celebración por Pastoral Universitaria y Pastoral Conjunta, es decir, los colegios mayores y las residencias de estudiantes. Y más asuntos, esta semana ha arrancado el séptimo curso anual de catequistas organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis, este año con el tema Creer a Jesús, creer en Jesús, que se imparte todos los jueves en el Salón de Actos de la Parroquia San Juan de la Cruz, desde ahora y hasta el mes de marzo, charlas que se pueden seguir presencial y virtualmente a través del canal de YouTube de la delegación, con posibilidad también de intervenir en los diálogos. La sesión inaugural de ayer contó con la ponencia Creer a Jesús y creer en Jesús, el hombre es capaz de Dios, Dios sale al encuentro y el hombre le responde, que pronunció el vicario general de nuestra archidiócesis, Avelino Revilla.
La tarea de la Iglesia no es otra que anunciar a Cristo hasta el final de los tiempos, hasta el último confín del mundo, haciéndolo, bueno, con lo que tenemos propiamente a mano, sabiendo que la fe y la razón hunde sus raíces en el mismo Dios y por lo tanto no puede haber contradicción. Son, digamos, los dos manos con las que el Espíritu nos ayuda a alcanzar como tal la verdad y tienen que ir, digamos, íntimamente unidas. Razón y fe. Para nosotros no hay contradicción, para otros las habrá, pero para nosotros no la hay. Y como no la hay, digamos, tenemos que hacer uso, digamos, de las mismas.
La próxima sesión, por cierto, tendrá lugar el jueves a las 5 de la tarde. Se va a reflexionar sobre el tema Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y la impartirá el profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Eduardo Toraño. Vamos con más noticias. Caritas Diocesana Madrid celebra desde el próximo lunes y hasta el sábado la Semana Social Diocesana, que este año coincide con la celebración de la sexta Jornada Mundial de los Pobres, el domingo 13 de noviembre. De esta forma, desde esta institución quieren acercarse a la pobreza y trasladar todo ello a la ciudadanía, tal y como nos cuenta Tony Blázquez, miembro del Departamento de Comunicación de Caritas Madrid.
Con esta semana en Cáritas Madrid queremos acercar a la ciudadanía a la pobreza. En Madrid viven esta situación más de 1 millón de personas y les queremos poner rostro, voz y aportar soluciones. Coincide con la Jornada Mundial de los Pobres y en la que también vamos a destacar el trabajo que se realiza desde nuestra diócesis para acompañar a las familias en situación de pobreza, con recursos que les ayuden a salir de esta situación, como son los habitacionales, los programas de empleo o el asesoramiento.
También el lunes, la sala capitular de la Catedral de la Almudena acogerá a la 1:00 p.m. la presentación de una reedición del célebre Códice de los Milagros de San Isidro, siglo XIII, testimonio escrito del culto y memorial que la ciudad de Madrid ha profesado a nuestro santo patrón. El acto previsto inicialmente para antes de verano se enmarca en este año santo de San Isidro y contará con la presencia del medievalista Tomás Puñal, que ha realizado las tareas de transcripción, traducción y estudio codicológico actualizados. Va a estar acompañado por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar del Día de la Iglesia Diocesana, que vamos a celebrar el domingo, este año, con el lema Gracias por tanto. Te lo cuento ya mismo con detalle en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Último Refugio con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 4 de noviembre.
Es importante que los laicos asumamos nuestro lugar en la Iglesia. Sin nosotros no hay Iglesia. Hemos sido bautizados y somos sacerdotes todos. Necesitamos formación, es verdad, para trabajar juntos con la jerarquía, que ya no debe sentirse como un estamento por encima de los laicos, en la construcción de una Iglesia como Jesús soñó. Para eso es muy importante la comunicación, la escucha mutua de verdad, una escucha que se elabora en el interior de cada uno, donde haya lugar para la valoración, empatía, reconocimiento, tender la mano para caminar juntos, cada uno con nuestros dones. Es un proceso lento, pero andando se hace el camino.
Escuchabas a Mariolen Lucasen, de la parroquia San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, que forma parte de la unidad pastoral Padre Rubio. Llegó a esta parroquia hace 6 años y medio con la comunidad de San Atanasio. Además, forma parte del grupo de liturgia, que también preparó el sínodo. Y como ella misma dice, los laicos debemos formar parte activa de la Iglesia. Bueno, pues aumentar precisamente ese sentido de pertenencia, esa responsabilidad, también es uno de los objetivos del Día de la Iglesia Diocesana que vamos a celebrar este domingo, este año, con el lema Gracias por tanto. Y es que gracias al tiempo, a las cualidades, a la oración y al apoyo económico de los fieles, se pueden construir esas comunidades vivas, apasionadas por el Señor y entregadas a los demás. Vamos a hablar ya de todo ello con la responsable del Departamento de Suscripciones de la Archidiócesis de Madrid, con Margarita González. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Margarita. Bueno, pues no tenemos a Margarita, estamos intentando charlar con ella, que es la responsable del departamento de suscripciones de nuestra archidiócesis, para hablar precisamente pues de esta jornada de la Iglesia diocesana. Te decía que el lema "gracias por tanto", gracias al tiempo, a las cualidades, a la oración, al apoyo económico de los fieles, es cómo se pueden construir esas comunidades vivas, apasionadas por el Señor y entregadas a los demás, porque es verdad, ¿no? La fe no se vive en solitario, sino dentro de una comunidad al tiempo. Y por eso, pues como decía Mariolén, a la que escuchábamos, tenemos que tomar conciencia de que formamos parte activa y viva de esta Iglesia. Vamos a saludar ahora ya sí a Margarita González, que creo que nos ha escuchado. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿no?
Hola, buenos días, Mario. Sí, ahora sí.
Bueno, un lema decía ese, gracias por tanto, que nos recuerda la necesidad de agradecer, ¿no?, a tantas personas, instituciones, su tiempo, su entrega desinteresada, ¿no?, el compromiso también en las parroquias y los numerosos proyectos, ¿verdad?, a los que, bueno, pues podemos contemplar y ver, ¿no?, en nuestra Iglesia de Madrid.
Efectivamente, este año el lema es gracias por tanto, porque tenemos muchísimo que agradecer, como has dicho. Queremos agradecer a todos los fieles pues su generosidad, su ayuda, su compromiso, su tiempo, sus cualidades, su entusiasmo, muchísimas cosas. Es que realmente la palabra agradecer se nos queda corta.
Sí. Y yo siempre digo que en esta jornada se trata de hacer equipo, ¿no? De sentirse orgullosos de lo mucho y lo bueno logrado, pero claro que no podemos cesar, ¿no?, en ese empeño, en ese compromiso para que, bueno, pues todo esto siga siendo posible. Porque, como dice además nuestro arzobispo en su carta, ¿no?, de esta jornada, esta misión tan apasionante es mucho más llevadera cuando la hacemos todos acompañados, ¿no? O sea, sinodalmente, como dice también el Papa.
Sí, efectivamente, todos somos parte de la Iglesia y todos formamos esta gran familia. Tenemos que avanzar juntos en el camino y en el camino de la evangelización. Tenemos que sentirnos, yo diría que tenemos que sentirnos corresponsables y al mismo tiempo también protagonistas. Y mira, hay una cosa que todos podemos ofrecer, que es nuestra oración. Y luego además, algunos pueden ofrecer su tiempo o su dinero. Que a veces nos olvidamos que para llevar a cabo la tarea evangelizadora también son necesarios recursos económicos.
Enseguida te voy a preguntar además cómo se puede contribuir, ¿no?, económicamente en una jornada como esta, porque es cierto, sin ese apoyo también a veces económico es imposible llevar a cabo toda esta ingente labor que lleva a cabo la Iglesia. La Archidiócesis de Madrid, hablando de esos números, ingresó en 2021 casi 135 millones de euros o algo más. Esto fueron casi 30 años más que el año anterior. En buena parte, creo, Margarita, que a la aumento de las suscripciones, ¿no?
Sí, sí, y al compromiso de todos los fieles, porque la partida más importante que tenemos en los ingresos son las aportaciones de los fieles, que son un 40% de la X, solamente sacamos un 15% de los ingresos. Los donativos, colectas y suscripciones, como te decía, son un 40% de los ingresos totales. Y aquí recordar también que marcar la X de la declaración de la renta es gratis. Que podemos marcarla para donar ese 0,7% a la Iglesia y si no, se lo estamos dejando a Hacienda. Y una cosa también importante es que la Iglesia no tiene ninguna asignación en los presupuestos generales del Estado. También esto hay que recalcarlo.
Claro. Hay mucha gente, y no solo creyentes, que valoran precisamente esta labor de la Iglesia, ¿no? Esa actividad pastoral, evangelizadora, pero también educativa, caritativa, asistencial. De ahí que las acciones pastorales y asistenciales suponen, ¿no?, el grueso de los gastos.
Efectivamente, suponen el 40% también de los gastos que se dedican a la labor pastoral, social y evangelizadora, y a esto sumaríamos también otro 5% de la conservación de los edificios, principalmente templos, que son necesarios para llevar a cabo esas labores, y a veces pues tampoco lo tenemos en cuenta.
Claro. Y ahondando un poco más en esa labor asistencial, de forma especial, ¿no?, ese trabajo tanto para mitigar la pobreza como para promover el trabajo, luego están pues los centros de menores también, los jóvenes, para la tutela de la infancia, en fin, son más de 632.000 personas en los 968 centros que gestiona. La verdad, Margarita, que es imprescindible, ¿no?, esta tarea, y quizá con los tiempos que se avecinan, yo creo que habrá que multiplicar además en este capítulo toda la ayuda posible, lo veremos el próximo año.
Pues sí, estamos muy preocupados por la situación económica que están sufriendo algunas familias. Hay muchísima necesidad, pensamos que las necesidades van a ir en aumento y por eso también necesitamos más recursos económicos y por eso también las aportaciones de los que pueden aportar, porque por desgracia hay gente que no puede, son tan importantes. Y mira, quiero resaltar también que no hay ningún donativo pequeño, que cada euro cuenta y cuenta mucho y que además Dios lo multiplica. Y fíjate, Mario, qué gesto tan bonito podríamos hacer, por ejemplo, invitando a nuestra parroquia a un café a la semana. Es decir, haciendo una suscripción mensual de lo que nos costaría un café cada una de las 4 semanas que tiene el mes. Pues sí. Con eso ya estaríamos colaborando bastante.
Todo euro cuenta, como las cuentas de cualquier hogar. Este es un poquito más grande que en la casa en la que vivimos, hay máxima siempre transparencia de esas cuentas, digo. Así que toca además decir que además de esas labores de las que estamos hablando, ese cuidado de los templos, esa labor asistencial, lógicamente esto sería posible sin esas piedras vivas, ¿no? Que lo hacen posible, pues los religiosos, los sacerdotes, las monjas y monjes de clausura también, los seminaristas, los misioneros. Claro, son esas piedras, digo, vivas de nuestra iglesia diocesana. Y ellos dan labor, ¿no?, a esta labor también tan importante que desempeña la Iglesia.
Efectivamente, sin ellos nada sería posible. Y mira, el 36% de los gastos se va en retribuciones al clero, religiosas y seglares. Una partida muy importante también.
Ya lo creo. Oye, te hago una más. Hablabas tú de que, bueno, pues parte la declaración de la renta, que no cuesta nada, efectivamente, lo decíamos. La gente que colabora, pues con sus donativos, con sus suscripciones también, que lo hacen posible. ¿Cómo podría los oyentes que nos están escuchando colaborar económicamente? ¿Cuáles serían los modos, los medios y la forma de hacerlo también más fácil? ¿Cuál nos dirías que es, Margarita?
Pues mira, ahora mismo yo creo que la forma más fácil sería a través de la web donoamiiglesia.es, porque desde esta web, que se puede acceder desde un ordenador o también desde un móvil, se puede hacer un donativo a cualquier parroquia de España o también directamente a las diócesis. Y aquí una cosa muy, muy importante es que si además tenemos que hacer una declaración de la renta, podemos deducirnos el 80% de los primeros 150 euros donados y de lo que exceda de 150 euros donados, el 35%. Por ejemplo, si hacemos una donación periódica mensual de 5 euros a nuestra parroquia, nos podríamos deducir 4. Así que nuestro esfuerzo económico realmente sería de solo 1 euro. Ajá. Pero nuestra parroquia está recibiendo 5 euros al mes. Entonces es muy, muy interesante esta forma de colaborar, que le llamamos suscripción, porque bueno, tiene una periodicidad. Sí. Y porque además esa periodicidad hace que las parroquias puedan hacer previsión de ingresos para afrontar los gastos.
Pues tomamos muy buena nota de ello, lo decíamos, ¿no? Hay que tomar conciencia de que formamos parte activa y viva de esta iglesia, en nuestro caso de la que peregrina en Madrid. Estamos llamados a colaborar con nuestra oración, con nuestras cualidades y tiempo, y claro, también con ese apoyo económico, que el que a cada uno le sea posible. Margarita González, sí, responsable del Departamento de Suscripciones de nuestra Archidiócesis de Madrid, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte y feliz día de la Iglesia Diocesana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros, un placer.
Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 4 de noviembre.
Queridos madrileños, se acerca la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena. Para prepararnos, os animo a participar en el tríduo que se desarrolla desde este sábado en la vigilia de oración joven del martes y en la ofrenda floral solidaria, a la que podéis llevar flores y alimentos no perecederos, como van a hacer miles de niños de colegios de Madrid. Ya el día de la Almudena mantenemos la misa mayor a las 11 horas en la plaza de la catedral y después tendremos la procesión. Será una alegría veros allí junto a nuestra madre, que como dice el lema de este año, nos lleva de su mano. Con gran afecto os bendice vuestro cardenal Carlos.
Pues eso, es el arzobispo de Madrid invitándonos a participar en la festividad de nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, que vamos a celebrar el miércoles este año con el lema de tu mano, llévame. Mañana, como decía nuestro arzobispo Dan, ya comienzo los actos de preparación con el triduo a las 7 de la tarde. Además vamos a tener varios conciertos, la ofrenda floral solidaria, la visita de los colegios, la vigilia de jóvenes en la víspera y, por supuesto, esa misa solemne el día grande a las 11 de la mañana. Vamos a saludar ya y charlamos de todo ello con el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid, con Jesús Junquera. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, como siempre.
Muy bien, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Lo primero, el lema que nos convoca este año, ese de tu mano llévame, que nos recuerda la necesidad, ¿no?, de dejarnos tomar de la mano por ella para no perder el rumbo, ¿no?, ni el camino adecuado.
Pues si vamos de la mano de María, si vamos de la mano de nuestra madre y patrona, está claro que todo puede cambiar, que todo puede ser mejor y que no hay nada imposible, ¿no? En este tiempo en el que hay tantas complicaciones, de lo que se está pasando mal, tanta gente necesitada, que es necesario la unidad, que es necesario el trabajar juntos, que es necesario el compartir, todo eso, si vamos de la mano de María, pues seguro que puede ser posible.
Los actos en honor de nuestra patrona, decía yo que comienzan mañana, lo decía también el arzobispo de Madrid, va a ser con la celebración del triduo, ¿no?, en la catedral.
Sí, tenemos los tres días, el sábado, el domingo y el lunes, a las 7 de la tarde en la catedral, y es, cada día es una de las congregaciones, primero la de San Isidro, que más este año está celebrando su 400 centenario de la canonización, el domingo será la corte de honor de la Virgen de la Almudena, y el lunes su real esclavitud. Al final su ofrenda de flores, dejando, diríamos, ese preámbulo para poder celebrar la gran fiesta.
Vamos a avanzar hasta el martes, en la víspera, un momento siempre muy hermoso, Jesús, es la visita de los colegios. Es un modo, digo, hermoso de incentivar, ¿no?, la devoción por nuestra patrona de los más pequeños.
Sí, bueno, pues este año más estamos, la verdad que estamos desbordados. O sea, tenemos prácticamente el doble de colegios que el año pasado. Están respondiendo pues de una forma masiva y bueno, y sobre todo felices de venir. Otros años, por ejemplo, pues al mediodía, al coincidir con el tiempo de la comida y demás, pues quedaba algún hueco. Uh-huh. Este año no solamente hemos llenado el día entero, sino que tenemos una doble cola, porque es imposible ponerlos a todos en el mismo momento, ¿no? Uh-huh. Entonces en ED estamos de verdad muy ilusionados y muy agradecidos también a todos los que lo organizan y a todos los que hacen posible este día, ¿no?
Ya estaba estoy diciendo algo, ese mismo día hasta las 8 y luego el mismo día de la fiesta, el miércoles, desde las 9 de la mañana y también hasta esa hora, se pide que esta ofrenda floral sea solidaria, se traigan alimentos no perecederos, porque tú lo adelantabas, ¿no? Estamos en un momento de crisis, de mucha necesidad, y por eso también la necesidad de estos alimentos para que lleguen, ¿no?, a quienes más lo necesitan.
Yo siempre digo que a la Virgen como madre, como a todas las madres, pues les gusta que le llevemos una flor, ¿no?, que les tengamos un detalle. Pero por supuesto que a la Virgen le gusta que ese detalle pues vaya acompañado de un kilo de arroz, de un litro de aceite, o de aquello que hace que sus hijos pues puedan dejar de pasar por lo menos un poquito de menos necesidad por su fiesta.
¿Cómo de importante, Jesús, es la vigilia también de jóvenes? Porque es algo que ya se ha consolidado, igual que la misa de las 11 de la mañana, aunque con emplazamientos distintos, luego hablaremos de ese segundo año en la Plaza de la Almudena, pero digo, es importante también ese encuentro del arzobispo de Madrid con los jóvenes, ¿no?
Bueno, es ya una cosa eso consolidada, ¿no? O sea, en unos días grandes tenemos dos grandes vigilias, la de la Inmaculada, que ya es de tiempos inmemoriales, ¿no? Uh-huh. Y después pues esta vigilia de la Almudena, en la que, bueno, pues la catedral también es verdad que se llena, y todos juntos pues este año es muy especial, pues pediremos a María que nos lleve de su mano, ¿no? Es un preámbulo, yo creo, muy bonito, porque es esa noche anterior ya en la que quedamos preparados para el gran día.
El año pasado la procesión tuvo un recorrido más breve de lo habitual, este año volvemos a la más o menos habitual, las calles Mayor, Milaneses, Santiago, la Plaza de Ramales, y de nuevo con una alfombra de flores muy especial, ¿no? Teniendo, pues eso, el recuerdo del año jacobeo.
Sí, los floristas de las alfombras de Puente Areas se han vuelto a ofrecer y bueno, han mandado un diseño precioso, que es la cúpula de la catedral por dentro y la Virgen en el centro, de hecho en flores, estará puesta delante de la Puerta del Príncipe, en la Plaza de Oriente, y bueno, pues realza ese paso procesional y hace que la Virgen pues también se sienta ahí, pues digamos, de una forma especial reconocido su patronazgo y su amor por Madrid.
Venga, pues te dejo 20 segundos, que yo sé que tú lo sueles clavar el tiempo, para que invites a los madrileños a participar en esta fiesta.
Bueno, pues yo invitaría, por supuesto, que a todos. Creo que la fiesta de la Virgen de la Almudena, de nuestra madre y patrona, es para todos, sin distinción. Todos queremos a nuestra madre, todos sabemos que nuestra madre ha sido lo más importante en nuestra vida, y por eso, bueno, pues una vez puede encontrarse uno más llamado a vivir la fe, otras veces menos, pero ella sabemos que está ahí esperándonos para llevarnos de su mano, y yo convoco a todos a que hagamos que esta fiesta sea una fiesta de verdad de todo Madrid, no de unos poquitos o de los que tengan un sentido u otro, sino que sea una fiesta verdaderamente que todo Madrid, en torno a la Virgen de la Almudena, sienta ese gozo de saber que ya nos lleva de su mano.
Pues Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales, gracias por acompañarnos. Feliz fiesta de nuestra patrona. Un abrazo fuerte. En el control técnico estuvo David Torrenova, en la producción Sandra Madrid. Nosotros volvemos el viernes que viene con la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cata es huérfana de padre y madre desde los 18 años. Su vida en su Guatemala natal no fue fácil para ella ni para sus cuatro hermanos a partir de ese momento. Por eso hace unos años decidieron venirse a vivir a España para comenzar juntos una vida desde cero.
Buscamos dónde quedarnos, entonces no teníamos conocido. De repente un día nos equivocamos de salir en la boca del metro y salimos aquí en Puente de Vallecas. Nos dijeron que había una parroquia.
Catarina y sus hermanos pidieron permiso para quedarse a dormir en el portal de la iglesia por las noches sin saber que existía un programa de acogida en la parroquia para personas sin hogar. Pero eso fue hace 3 años. Ahora Catarina vive con sus hermanos en un piso de Vallecas, trabaja cuidando a una mujer mayor en el centro de Madrid y el poco tiempo que le queda libre lo emplea en la que ya será para siempre su parroquia, San Ramón Nonato.
Empecé mi voluntariado, empecé a ayudar en la limpieza, ayudar a mantener el altar de sacristana. Siento que lo hago siempre por el Señor.
Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema Gracias por Tanto. Gracias a los más de 90.000 voluntarios que, como Cata, dedican al año más de 41 millones de horas de forma generosa a sus parroquias. Esta noche, en COPE, Irene Pozo te cuenta las historias de otros voluntarios en la linterna de la iglesia, a partir de las 10:30.